Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
La respuesta a la pregunta de la semana pasada era, cuando preguntábamos el nombre paterno, apellido paterno, de Eduardo Galeano, es Hughes. Hughes, ese era su apellido paterno. Él elige usar el de su mamá, Galeano, así como lo conocemos. Y el ganador o la ganadora es...
El ganador en este caso, que es Ignacio Bendersky.
Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias por participar. Nos vamos a comunicar con vos y te vamos a hacer entrega de un ejemplar de Las venas abiertas de América Latina, gracias a la gente de Editorial Siglo XXI. La pregunta de hoy tiene que ver con lo que estamos hablando, con el under de los años 80, y pedimos que nos envíen a esta dirección.
historias@radionacional.gov.ar.
A esa dirección, y únicamente ahí, no al Facebook, sino ahí, nos escriben entonces y nos contestan la pregunta, que tiene que ver con tres lugares emblemáticos, tres locales, salas emblemáticas del under de los años 80 en Buenos Aires. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
También pueden ampliarlo a otros lugares del país, ¿no? Pero en principio pedimos de Buenos Aires porque son los lugares que conocemos nosotros.
Sí.
Pero por supuesto nos viene muy bien ampliarlo a otros lugares del país donde también hubo under, por supuesto. Uh-huh. Sabemos que en muchas ciudades de la Argentina hubo un movimiento under que arrancó durante la dictadura y que continuó, por supuesto, durante los primeros años de la democracia. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar. Pueden suscribirse gratuitamente a nuestra revista La Gaceta Histórica, que estamos ya por los 100.000 suscriptores, con una novedad interesante para los que tengan Android y la Play Store en los teléfonos. La Gaceta se convirtió en una aplicación gratuita, la pueden leer cómodamente en su tablet, en su celular. Para los que tengan Android, sistema Android, la aplicación es La Gaceta Histórica, la pueden ver, se va renovando mensualmente. Es una revista, como siempre comentamos, de historia, con mucho material, efemérides, adelantos de libros. Bueno, un material que van a tener gratuitamente en su celular o en su tablet, por el sistema Android. Estamos tratando ya de que sea también para Apple Store. Así cubrimos todo el espectro telefónico. Pero bueno, es una aplicación totalmente gratuita para nuestros amigos y seguidores.
O sea, la historia al alcance del teléfono,
¿verdad? Al alcance de la mano, podemos decir. Bueno, y finalmente se pueden comunicar también a través del Facebook, que es Felipe Pigna, página oficial. El otro día batimos el récord absoluto con una nota sobre Malvinas. Tuvimos una llegada a 2.050.000 personas. Así que muy contentos, porque eso implica que la gente replica las notas y básicamente habla del interés que hay por la historia argentina, ¿no? Contradiciendo a tanta gente que quiere la amnesia, fíjense cuántos argentinos están interesados en seguir recordando, por suerte.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando con Fernando Noy. Estamos hablando del paracultural, ese invento de Omar Viola, ese lugar tan lindo, en la calle Venezuela.
Venezuela 720 y tanto.
Sí,
ahora hay un
sótano.
Un sindicato de porteros.
Sí, exactamente.
¿Sabes? Y al lado está Caras y Caretas.
Exactamente, sí. Pero el lugar era un lugar interesantísimo, ¿no?
Era como un vaivén, ¿no? Yo digo los Omares, porque éramos del Omar Viola a Omar Chaván. Iban caminando a Estados Unidos y Carlos. Y
ahí a Cemento.
Uno, dos, tres, cuatro Cemento, donde aprendíamos la trasnoche. Y Cemento estaba más ocupado por la música, digamos, porque en el paracultural las experiencias insólitas, porque tampoco es normal que fuera de lo oficial, del sistema y de la producción, si bien había... Por ejemplo, yo presenté mi libro primero, Dentellada, en Cemento, y quien leyó los poemas fue Elena Tacisto. Pero Elenita vino corriendo desde San Martín.
De San Martín, claro.
Y nosotros hacíamos esa mezcla, porque, por ejemplo, cuando ya al fin Patatú, Tapillito y Tortolini hicieron La Carancha, Una Dama Sin Límites, en el Rojas, ellos ya eran, viste, ya eran el tropo, era lo claro, máximo del momento. Claro. Eran realmente una aparición, porque renovaban todo lo que estaba casi medio apolillado, porque quizás también tenían su propia poética, su actitud, su fuerza. Y bueno, y volviendo al paracultural, digo, era el para, era cemento, era el bar Bolivia, que estaba a la vuelta, que era muy interesante ese boliche, porque lo había hecho el gran Sergio Deloff, que de algún modo Sergio Deloff es otro de los que arquitectos de la extravagancia y de la exquisitez, que deriva en el post-under, que para mí es Dorado, Morocco, todo ese grupo que ya son los 90, claro, ¿no?
Pero esto lo interesante lo candente, a mí, es decir que esto fue una elección, porque esta gente con su talento podía haber trabajado en los lugares oficiales,
sí, sí,
pero esto fue una elección.
Mirá,
no se, eran los rechazados del oficial, todo lo contrario, porque era gente extraordinariamente talentosa. No,
y muchos de ellos se lograron incrustar en el sistema, claro, y otros se negaron.
Se negaron, por eso digo.
También, claro, pero inclusive después, ya ha pasado el tiempo de la década fabulosa.
El 80.
Pero ellos es como que Argentina había secretamente suministrado, nutrido una pleiada, o sea, una banda de seres que iban a recuperar al arte como una especie de renacimiento, pero un renacimiento caníbal, antropofágico, claro, sin límites.
Claro.
Y eso tenía que ver mucho con el tropicalismo, con otros sismos, tiene que ver también con el surrealismo, claro, la pelea de D'Artaud con Breton, por ejemplo. Y acá la estructura era que no se puede dar una década cualunque porque es el año. Es por el grupo de gente que la va a formar. No podemos decir la Semana de Arte Moderna sin hablar de Osvaldo Andrade, de Mario de Andrade, de Tarsila do Amaral.
Tarsila Amaral, claro.
Claro,
de hablar de antropofagia, me acordaba del cuadro de Tarsila, ¿no?
Sí, pero por eso te digo, por ejemplo, hoy me preguntan, ¿qué pasa con el under? Yo considero que el under siempre va a existir y es lo obvio ululante. Pero hoy el under es más, está como un caleidoscópicamente fragmentado, porque no se dan los lugares, se dan las personas. Hoy, claro, son más las personas las que convocan, claro, que el hecho de que la gente además era adicta al para, porque sacaban entradas. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la gorila? Que había una chica, como una señora maravillosa, que vendía entradas para 5 o 6 funciones. Claro, porque cada función era totalmente única y jamás se repetiría.
Aparte era un refugio también, ¿no?
Era un refugio, claro. Refugio. El cemento era la patria, era la patria, era nuestra patria. Era donde vos podías cruzar la puerta y vivir un mundo que al fin se concretaba, que al fin decíamos, esto lo necesitábamos, está, podemos comer en la esquina, qué sé yo. Habían pasado 10 años o 15 de horror. Yo estuve 10 en Brasil, no sé qué pasó, pero todos me decían que fue un desastre.
Claro.
Y yo volví justamente por suerte, esa cosa de Mercedes, ¿no? Que me tocó exactamente el momento en que soy testigo, y ahora estoy buchoneando y revelando cosas sin darme cuenta. Pues tampoco pensaba yo que semejante suceso tuviera tanto eco. Es que es verdad, es una década también que está medio opacada.
Sí, claro.
No hay vestigios, como decirse, concreto.
Particularmente de este tipo de arte, ¿no?
De esta cosa que sería efímera, eterna, pero que es que ya entra en la leyenda, en la vía una vez.
Y sin embargo, estoy pensando además que había mucho de gay en este movimiento.
Ah, sí,
en
sí,
un
sí,
momento sí, sí, donde el gay era segregado por el SIDA, ¿no es cierto?
O sea, pero no, es que el SIDA es una operación a propósito, preparada, orquestada por las fuerzas, que yo siempre pensé que según los informes que recibí, que el SIDA es una bomba atómica al deseo, es decir, fue preparado, fue incluido. Incluso hay estudios en Brasil, que yo he estado con Rosemary Muraro, una gran feminista, que me decía, pero si eso fue aislado y fue preparado para la patria gay, porque era tal el desconche que había en Estados Unidos y era tal la liberación absoluta que ellos que necesitaban volver a Dios, patria y hogar. Lo que pasa es que, por supuesto, el SIDA es una bomba que les estalla en las manos y les vuelve el boomerang.
Claro.
Y hasta hoy, que por suerte ya está encriptado este hijo de puta, pero bueno, fue terrible el SIDA para nosotros. Fue un calvario. Realmente mató bellezas y bellezas. Yo nunca voy a perdonar. Yo no perdono, no sé qué, pero nunca voy a dejar de decir por qué. Cuando lo abracé a Federico Moura un día, que me lo encontré en una esquina, y yo sentí que mi abrazo volvía a mí mismo, que estaba abrazando como una docena de rosas secas. Y yo nunca voy a perdonar eso, porque yo claro. creo en Cristo así, viste, a pie juntilla. Pero no, hay cosas que son imperdonables, porque realmente haber diezmado a semejantes figuras encima de ellos, viste, Miguel Abuelo, también muere el SIDA.
Bueno, tanta gente.
Bueno, tantas gente.
Pero digo,
yo hablo de las personas que...
Digo, en ese momento que había esta campaña segregacionista, que había como un orgullo gay, ¿no?
Bueno, ahí nace sí. la concientización. O sea, uh-huh. por eso, la idea de la militancia, del tránsito, del reclame, que se llevó a cabo, por suerte, hoy ya no hay tantos conflictos uh-huh. Al respecto, pero hay una diferencia. Los que estamos en esa época podemos decir que son pseudo mártires. Uh-huh. Claro. Porque yo no necesito hacer militancia a esta altura del partido para que me digan... Porque tuve una discusión con alguien que me mandó su libro. No te voy a decir quién es porque no importa. Uh-huh. Porque el libro era malo, la verdad.
Entonces, así que no le hagamos propaganda.
No, pero ese libro no, yo le dije a la persona. Digo, este libro está medio flojo. Laburalo un poco más. Dale más... Y me dice, ah, pero lo que pasa es que vos no te querés sentar al lado de dos grandes militantes para presentar mi libro, porque él quería que yo leyera. Y ahí comprendí que había, ahí estaba el abismo. Yo fui crucificado en honor del placer de ser lo que fui y seré y seremos. Soy lo que soy, ¿te acordás?
Claro,
con Sandra y Celeste que hacíamos las performances. Y luego viene la militancia magnífica, que es la que actualmente está brotando y ha llevado... Al fin, cierto respeto y justicia a un hecho de la humanidad que estaba muy uh-huh. demonizado, muy uh-huh. inclusive en la propia memoria ancestral del chongo argentino, ¿no? Era muy mataputo. Yo digo siempre, yo vengo mataputo. Del tiempo de los mataputos. Sí. Para besar había dos minutos. Claro. Por no decir otra cosa, claro. Por favor. Estamos en el aire.
Sí. Está bueno el concepto de mataputo, ¿no?
Pero es verdad. Y no te digo nada de lo que fue el proceso.
Claro.
Yo, ahí en mi cuento, mira, saqué un libro, gracias a Francisco Garamona, que tiene una editorial muy hermosa, de Mansalva. Uh-huh. Publicó un libro que se llama Sofoco, que son los cuentos del erotismo de la época anti-gay, anti-sida, ¿no? Sí. Los tiempos en que todavía... la pajita no estaba envenenada, uh-huh. digo yo, ¿no? Claro. Que uno podía tomar bananas sin pagar. O sea, no era necesario el forro. Entonces, todos los cuentos, esos ocho cuentos que forman Sofoco, tienen un devenir erótico, como debe ser. Así yo lo publiqué en el Supresoy primero y la gente gustaba. Entonces, y ahí está narrada toda una peripecia hasta que llega el SIDA. Antes y después del SIDA. Claro. Cuando llega el SIDA es cuando empieza el delirio trágico, o sea, la tragedia absoluta. Y eso es ahí en los 85 que empiezan las personas a sentir cosas. Los que iban mucho a Estados Unidos y volvían, como Kuropawa, un día me decían, Alejandro, ¿qué tenés en esa cara? Todo. Y bueno, el sol me hizo mal. Y por suerte el SIDA está encriptado, ¿no? Ya no, el SIDA no mata,
sí.
por suerte, pero mató, diezmó y tenían que hacerlo porque era lo que ellos pensaban. Claro. Fuerzas diabólicas que también mataron a figuras así, como por ejemplo, cuando el líder trae tanto amor y tanta luz, a veces incomoda, a veces destruye al otro que necesita, porque por algo te estoy diciendo que a Tanguito lo mataron.
¿Sabes en quién estaba pensando cuando hablaba del mataputo? En Hoover.
Claro, Hoover.
Ah, en Hoover, una figura terrible.
Sí, terrible. Claro, como la madre. Bueno, de verdad, la policía era llamada la Gestapo. Porque era.
Gestapo.
Claro, tenemos que tener. Había un fardo gay, porque viste como el. Había que traficar ciertas datas. Claro, un slang, como también en el circo, en la época de los 60, que yo también fui parte del circo.
Claro.
Cuando el pico, viste, que uno se inyectaba anfetaminas, y entonces venía la policía, entonces habían canas por todas partes, entonces me decía, ah, los blue no eran los blues que cantaban, era la cana que estaba, ahí eran los blues. Entonces había todo, los azules, claro. Y había toda una especie de, yo creo que era el idioma de retaguardia, ¿no? Es un idioma de postas, que son lo que arman un lunfardo que luego es popularísimo. Uh-huh. Y así fue que también teníamos nuestra, incluso en el escenario mismo. Ay, nunca me voy a olvidar, me hicieron acordar. Yo tenía como 100 gramos de marihuana en el camarín y vino la policía al paracultural. Y veo que Patato entra a escena cuando yo estoy cantando. Y digo, pero esto, ¿qué es esto?
Claro.
Porque yo soy santa, pero hasta que...
hasta que... ¿Y qué pasó?
Y digo, ¿pero qué quiere? ¿Qué quiere Walter acá? Y yo seguí, desesperada la mariposa. Y viene, veo que me da un paquete, me regala un paquete y yo... Y me dice, me baja, toda la policía, ¿no viste? Y, y yo seguí cantando. Me acuerdo que los músicos tenían pautadas 4 o 5 canciones y yo terminé la quinta y seguí.
Claro.
Y seguí, yo no sabía que tocaba tan bien el piano. Y seguí tocando piano.
Claro, sí,
inventando cualquier cosa. Y la cana, eran como 20, todos de civil, de traje y corbata, evidente, muy evidente. Uh-huh. Y se fueron.
No eran clientes habituales para cultura.
No, pero iban, ¿eh? Sí, claro, sí. Iban. La cana estaba, sí. La cana civil estaba, la toxicomanía.
Claro.
Claro,
brigada de toxicomanía.
Sí, sí.
¿Cuál era el elemento común, digamos, a este movimiento? Si vos tendrías que definir qué unía al under, digamos.
Las ganas de poner el cuerpo y hacer cosas que parecerían hasta imprescindibles, innecesarias, pero también obvias, pero llenas de una gran poesía, Uh-huh. Y inclusive con los propios poetas, ¿no? Haciendo como una justicia poética.
Claro.
Porque ellos recitaban a Alejandra Pizarnik, o a Alfonsina Storni, o a, traíamos de Uruguay una poeta que recién llegaba, se llamaba Marosa Di Giorgio. Y entonces yo creo que lo que caracterizaba era esa libertad sin fin, infinita, que pocas veces se pudo ejercer y llevar a cabo en mi país, así tan... Porque venía con una potencia, con un caudal como de un oasis aparte, uh-huh. pero que jamás te aislaba. O sea, nunca hubo límites, nunca hubo esa situación de que el careta o el tipo que no... Siempre hubo una puerta abierta, éramos puertas abiertas a todos los que venían. Por eso la gente no era simplemente público. Yo creo que eran acólitos, eran como adeptos o adictos. Claro. Porque yo iba a ver los muertos, a todos tus muertos, yo me quedaba todas las noches bailando hasta las 6 de la mañana al pogo. Uh-huh. O iba a ver Masacre Palestina y me moría con Wallace, porque me encantaba ese especie de heliogábalo, pez anaranjado que bailaba ahí arriba, y hoy es Jenny Joplin. Claro. Yo le digo, ahora sos Jenny Joplin vos.
Claro, claro.
Y era mucha gente muy talentosa, la verdad. Igualmente yo ya había visto en Argentina seres muy valiosos como naciendo en la época del teatro, como la señora Alejandra Boero, la señora Inda Ledesma, claro, la señora Mabel Manzotti, Mariana Sagrera, te digo nombres porque Miriam Van Bessen, te estoy diciendo nombres que vi figuras, yo había hecho, es que siempre de chiquito estuve viendo teatro, y bueno, y esas figuras, esas grandes estrellas que estoy nombrando, como te digo, Gina María Hidalgo, era, por ejemplo, Miguel Ángel Fernández, que era el que decía, yo no puedo vivir sin armar Armando, armar como lo armé y lo he fumado. Hacía toda una irreverencia necesaria.
¿Qué puso fin al under? ¿Qué fue?
No, hay una etapa en la que el under ya se escuajeringa, digamos, porque cierran los boliches, cierran las retaguardias, ¿no? Se termina el paracultural y muere Batato. Y eso hace que justamente, yo conté recién que Marcia comentara algo que era como lacónicamente profetiza, ¿no? Que muerto Batato moría el underground. Y de algún modo ese engrudo, porque la palabra underground no nos gustaba, no la usábamos para nada. Uh-huh. O sea, usábamos engrudo porque un día en pedo habíamos leído mal engrudo y quedó engrudo, es el engrudo.
Claro.
De una nave, de una especie de cometa quieta, dura, insólitamente anclada, cuyas alas estaban no en el engrudo pegadas como si fuese una cometa, sino en la propia gente que recibía la gota del engrudo, ¿no? Y esos oficiantes de trasnoche hasta el alba eran los que de pronto, ante Batato muerto, como una escena así muy, muy tarkovskiana, una película terrible, que yo sé que la muerte de Batato y su entierro fue un espectáculo así, multimedia, porque llevarlo y que lloviera y que después saliera el sol, y fueron cosas, eventos que los mapuches o los indios del Mahabharata o cualquier figura importante diría son insólitamente marcados por señales sagradas, ¿no? Son señales sagradas. La partida de Walter fue un quedarse, por ejemplo, él le pidió a un gran pintor que le pusiera una que no le pusiera cruz, que él quería una corona, que él solo quería coronas de globos. Y los clowns, y lo, bueno, eso está todo contado, pero a mí me...
No, lo contalo porque la gente no lo sabe.
Sí, porque la verdad es que la muerte de Walter fue todo un ceremonial donde de algún modo creo que la propia muerte muere, para mí como concepto, porque era, él pide que no haya cruces, sino... globos, y Sergio Abello, un gran artista práctico que también se fue ya a esa misma nube, la nube en pantalones de Mayakovsky sería. Participamos de un ritual que no fue de la muerte de Tanguito, cuando yo estuve en el entierro de José. La muerte de José Iglesias Tanguito fue muy trágica, muy terrible. En cambio, esta muerte fue una muerte nutricia, una muerte que nos decía, hasta acá llegamos y van a seguir y tienen las armas. Y sigue mostrándoles el propio Batato y sus poderes. Uh-huh. Porque de pronto, vos sabés que iba al cortejo y comenzó a llover y salió la luna. Una cosa muy loca, todo estaba auroleado de algo mágico. Había una magia increíble en esa uh-huh. historia de esos tiempos. Pero lo que yo quiero avisar, aquí no oigas, está por ahí girando y andando y perdido, que lo mágico persiste y está todavía. Solo que hay que insistir un poco más, nada más.
Hay que buscarlo.
Sí, el under is over forever. Porque me perdone Dios, pero el engrudo siempre está.
Muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un placer.
Al contrario, al fin vine a verte.
Gracias. Nos vemos el próximo domingo, como siempre, a las 14 por la radio pública en Historia de Nuestra Historia.
Napoleón. Historias de Nuestra Historia. Conducción: Felipe Piña. Co-conducción: Roberto Martínez.
Y un animal que está aprendiendo a sangrar.
Producción: Martín Piña. Archivo: Mariano Faín. Locución: Fabián Montana. Edición: Martín Mesuti.
Mm-hmm.